física antes del modelo estándar. A finales del siglo XIX, la física parecía casi completa. Las leyes de movimiento y gravitación de Newton habían resistido sin cuestionamientos durante más de dos siglos. Las ecuaciones de Maxwell unificaron la electricidad y el magnetismo en un solo campo electromagnético. La termodinámica explicaba el calor, los motores y la entropía. Un físico confiado de la década de 1890 podía creer que los principios fundamentales de la naturaleza eran esencialmente conocidos, con solo detalles menores por completar. El estado de ánimo fue resumido famosamente por Lord Kelvin, quien en 1900 declaró que la física estaba casi terminada, salvo por unas pocas nubes en el horizonte. Irónicamente, esas nubes desatarían las tormentas que transformarían la física para siempre. El éxito de Newton y el perihelio de Mercurio. Las leyes de movimiento y gravitación universal de Newton eran asombrosamente poderosas. Explicaban la caída de una manzana y la órbita de la Luna con la misma fórmula. Predijeron el retorno del cometa Halley. Guiaron la navegación planetaria e inspiraron a generaciones de científicos. Pero no todo encajaba perfectamente. La órbita de Mercurio, el planeta más cercano al Sol, precesionaba. Su punto más cercano al Sol se desplazaba ligeramente con cada revolución. La mayor parte de esto podía explicarse con la mecánica newtoniana y el tirón gravitacional de otros planetas. Sin embargo, persistía un exceso inexplicable de 43 segundos de arco por siglo. Algunos propusieron un planeta invisible, Vulcano, para explicarlo. Pero los telescopios nunca encontraron tal mundo. Esta pequeña discrepancia era fácil de descartar, pero era una de las nubes de Kelvin disfrazada, una pequeña anomalía que insinuaba un defecto más profundo en la imagen instantánea y absoluta de la gravedad de Newton, un susurro temprano del espacio-tiempo curvo. La catástrofe del cuerpo negro. Otra nube se gestaba en el mundo del calor y la luz. Un cuerpo negro, un objeto idealizado que absorbe y reemite toda la radiación, brilla con un espectro característico dependiendo de su temperatura. La física clásica predijo que a altas frecuencias, la radiación emitida aumentaría sin límites, lo que llevaba a la llamada catástrofe ultravioleta. En otras palabras, una estufa caliente debería brillar con energía infinita en luz ultravioleta, claramente absurdo. Los experimentos mostraron que los cuerpos negros reales emitían espectros finitos y bien definidos. El fracaso de la física clásica aquí fue evidente, y no podía repararse sin nuevos principios. Fue Max Planck, en 1900, quien propuso de mala gana una solución audaz. La energía no es continua, sino que viene en paquetes discretos, cuanta. Más tarde reflexionó. Tuve que recurrir a una especie de desesperación, un acto de desesperación. Esta idea radical marcó el nacimiento de la teoría cuántica, aunque el propio Planck la veía como un truco, no aún como una revolución. Otra nube se oscureció, esperando estallar. El efecto fotoeléctrico. En 1905, Albert Einstein profundizó el golpe cuántico a la física clásica. La luz, entendida durante mucho tiempo como una onda, también podía comportarse como una partícula. En el efecto fotoeléctrico, al iluminar un metal con luz se expulsan electrones. La teoría clásica decía que la energía de los electrones expulsados debería depender de la intensidad de la luz. En cambio, los experimentos mostraron que dependía de la frecuencia. Solo la luz por encima de una frecuencia umbral, independientemente del brillo, podía liberar electrones. Einstein explicó esto proponiendo que la luz viene en paquetes de energía, más tarde llamados fotones. Parece que los cuanta de luz deben tomarse literalmente, escribió. Este fue un retorno impactante a una visión de partículas de la luz, y le valió el premio Nobel. Más importante aún, mostró que la dualidad onda-partícula no era una curiosidad, sino un principio fundamental. Otra nube destelló en relámpago. Átomos y la sorpresa de Rutherford. A principios del siglo XX, los átomos eran aceptados como reales, pero su estructura era un misterio. El modelo de pudín de ciruelas de J.J. Thomson imaginaba electrones incrustados en una carga positiva difusa. Pero en 1911, el experimento de la lámina de oro de Ernest Rutherford destrozó esa imagen. Al disparar partículas alfa contra una lámina de oro delgada, encontró que la mayoría pasaba a través, pero unas pocas se dispersaban en ángulos pronunciados, como si dispararas un proyectil de 15 pulgadas contra un papel de seda y volviera, comentó Rutherford. La conclusión, los átomos tienen un núcleo pequeño y denso rodeado de espacio mayormente vacío. Pero, ¿por qué los electrones en órbita no espiralaban hacia el núcleo, radiando su energía? La electrodinámica clásica no ofrecía respuesta. La estabilidad atómica era un misterio, otra nube de Kelvin que se hinchaba hacia la tormenta. Las dos nubes se convierten en tormentas. Para 1910, las grietas eran demasiado grandes para ignorarlas. La física clásica no podía explicar la órbita de Mercurio, la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, la estabilidad de los átomos. Lo que parecían anomalías menores resultaron ser síntomas de fallos más profundos. En dos décadas, llevaron a dos revoluciones: la relatividad general para explicar la gravedad y la geometría del espacio-tiempo, y la mecánica cuántica para explicar el mundo microscópico. La física no estaba casi terminada. Apenas comenzaba a descubrir la extraña estructura en capas de la realidad. El nacimiento de la mecánica cuántica. A principios del siglo XX, las grietas en la física clásica se habían convertido en agujeros abiertos. La radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, la estructura atómica, nada de esto podía explicarse con la mecánica de Newton o el electromagnetismo de Maxwell. Los físicos se vieron obligados a adoptar una serie de ideas cada vez más audaces. Lo que emergió no fue una corrección menor, sino una reimaginación completa de la realidad, la mecánica cuántica. Los cuanta de Planck, la revolución reacia. En 1900, Max Planck intentaba resolver el problema del cuerpo negro. La física clásica predijo una radiación infinita a altas frecuencias, la catástrofe ultravioleta. Desesperado, Planck introdujo un truco matemático audaz: asumir que la energía no es continua, sino que se emite en paquetes discretos, proporcionales a la frecuencia. E igual h. Glosa en lenguaje sencillo: un rayo de luz de frecuencia solo puede intercambiar energía en trozos de tamaño h. La luz de mayor frecuencia lleva trozos más grandes de energía. El propio Planck veía esto como una solución pragmática, no un cambio radical. Pero fue la primera grieta en el muro de la continuidad que había definido la física durante siglos. Los cuanta de luz de Einstein. 5 años después, Einstein tomó en serio la idea de Planck. Para explicar el efecto fotoeléctrico, propuso que la luz misma está hecha de cuanta, más tarde llamados fotones. Esto fue impactante. La luz había sido entendida como una onda desde el experimento de la doble rendija de Young un siglo antes. Pero Einstein mostró que también podía comportarse como una partícula. Nació la dualidad onda-partícula. El efecto fotoeléctrico le valió a Einstein el premio Nobel en 1921 y marcó la primera victoria decisiva de la visión cuántica, otra nube transformada en tormenta. El átomo de Bohr. La estructura del átomo seguía siendo un enigma. Rutherford había demostrado que el núcleo existía. Pero, ¿por qué los electrones en órbita no espiralaban hacia el interior? En 1913, Niels Bohr propuso una solución audaz. Los electrones ocupan solo ciertas órbitas discretas y pueden saltar entre ellas emitiendo o absorbiendo cuanta de luz. Su modelo explicó las líneas espectrales del hidrógeno con una precisión asombrosa. El átomo de Bohr era una mezcla incómoda de órbitas clásicas y reglas cuánticas, pero funcionaba. Era una pista de que la cuantización no era solo un truco, era un principio fundamental. Bohr bromeó: cualquiera que no esté conmocionado por la teoría cuántica no la ha entendido. El shock, para Bohr, era una señal de que estabas prestando atención. Las ondas de de Broglie. En 1924, Louis de Broglie dio la vuelta a la dualidad. Si las ondas de luz podían actuar como partículas, tal vez las partículas podían actuar como ondas. Propuso que los electrones tienen longitudes de onda, dadas por dólar. Antibarra lambda igual antibarra frac HP. Dólar. Glosa en lenguaje sencillo: las partículas con más momento P tienen longitudes de onda más cortas. Las balas rápidas y pesadas parecen menos ondulatorias que las lentas y ligeras. Esta idea fue confirmada en 1927 cuando Davison y Germer observaron la difracción de electrones en un cristal. La materia era ondulatoria. El muro entre ondas y partículas se derrumbó. La mecánica de matrices de Heisenberg. Werner Heisenberg, trabajando en 1925, buscó un marco consistente que se mantuviera en lo observable, frecuencias e intensidades medibles de la radiación emitida, sin imaginar órbitas de electrones que no podían observarse. El resultado fue la mecánica de matrices, un nuevo álgebra donde el orden de la multiplicación importa, AB igual BA. Esta matemática radical capturó los saltos discontinuos de los electrones y predijo espectros con una precisión asombrosa. ¿Desconcertante? Sí, pero también profundamente predictiva. La mecánica ondulatoria de Schrödinger. Casi simultáneamente, Erwin Schrödinger desarrolló una ecuación ondulatoria que describe cómo evolucionan las ondas de materia en el tiempo. Dólar. I antibarra bar antibarra frac antibarra partial t. Antibarra si igual antibarra hat h antibarra si. Dólar. Glosa en lenguaje sencillo: La función de onda codifica las probabilidades de un sistema, y el hamiltoniano H indica cómo cambian esas probabilidades con el tiempo. El enfoque de Schrödinger era más intuitivo que las matrices de Heisenberg y rápidamente se convirtió en el lenguaje estándar de la mecánica cuántica. Al principio, Schrödinger pensó que los electrones eran literalmente ondas difuminadas, pero los experimentos mostraron lo contrario. La función de onda no era una ondulación física en el espacio, sino una amplitud de probabilidad, un nuevo tipo de realidad. El principio de incertidumbre de Heisenberg. En 1927, Heisenberg formalizó una consecuencia impactante. No se puede conocer simultáneamente la posición y el momento de una partícula con precisión arbitraria. Este principio de incertidumbre no era una limitación de los dispositivos de medición, sino una propiedad fundamental de la naturaleza. Dólar. Antibarra delta X antibarra Gedot, antibarra delta P antibarra Heck, antibarra frac antibarra bar 2. Dólar. Glosa en lenguaje sencillo. Apretar el agarre sobre la posición inevitablemente afloja el agarre sobre el momento, y viceversa, la naturaleza misma traza este límite. El determinismo, la base de la física newtoniana, dio paso a las probabilidades. La interpretación de Copenhague. Bohr y Heisenberg ofrecieron una interpretación. La mecánica cuántica no describe realidades definidas, sino probabilidades de resultados de medición. El acto de medir colapsa la función de onda. Esta interpretación de Copenhague fue pragmática y exitosa, aunque filosóficamente inquietante. Einstein objetó famosamente: Dios no juega a los dados, pero los experimentos seguían confirmando la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica. Dirac y la teoría cuántica relativista. En 1928, Paul Dirac fusionó la mecánica cuántica con la relatividad especial, produciendo la ecuación de Dirac. Describió el electrón con una precisión sin precedentes y predijo una nueva partícula, el positrón, descubierto en 1932. La fría confianza de Dirac, las leyes físicas subyacentes necesarias para la teoría matemática de gran parte de la física y toda la química son completamente conocidas, capturó la ambición de la era. Este fue el primer indicio de que la teoría cuántica podía unificarse con la relatividad, una promesa que crecería en la teoría de campos cuánticos. Una nueva visión del mundo. Para los años 30, la revolución cuántica estaba completa. La energía estaba cuantizada. La luz y la materia eran tanto ondas como partículas. El átomo era estable porque los electrones ocupan estados cuánticos discretos. La probabilidad, no la certeza, regía en las escalas fundamentales. La física clásica no fue descartada. Se recuperó como un límite de la mecánica cuántica en grandes escalas. Esta fue la primera lección de la física moderna. Las teorías antiguas nunca son erróneas, solo incompletas. Sin embargo, incluso la mecánica cuántica, brillante como era, enfrentaba nuevos desafíos. ¿Cómo interactúan las partículas? ¿Se dispersan? ¿Se aniquilan y emergen de nuevo? ¿Cómo construimos un marco donde el número de partículas no sea fijo y se cumplan las demandas de la relatividad? La respuesta vendría a mediados del siglo XX con la teoría de campos cuánticos, liderada por Feynman y otros, el próximo capítulo en nuestra historia. Richard Feynman y el lenguaje de la teoría de campos cuánticos. La mecánica cuántica había triunfado en explicar átomos y moléculas, pero a medida que los experimentos profundizaban, sus limitaciones se hicieron evidentes. Los electrones, fotones y otras partículas no solo estaban en estados ligados, interactuaban, colisionaban, se aniquilaban y creaban nuevas partículas. Para describir estos procesos, la mecánica cuántica necesitaba fusionarse con la relatividad especial de Einstein. El resultado fue la teoría de campos cuánticos, QFT, el marco en el que descansa toda la física de partículas moderna. ¿Por qué la mecánica cuántica no fue suficiente? La mecánica cuántica ordinaria trataba el número de partículas como fijo. Un electrón podía moverse en un átomo, pero no podía desaparecer o transformarse repentinamente. Sin embargo, los experimentos en aceleradores de partículas mostraron precisamente eso. Las partículas se crean y destruyen constantemente. Y la E igual mc cuadrado de la relatividad exigía que las colisiones suficientemente energéticas pudieran convertir energía en nueva masa. La QFT respondió cambiando la ontología. Los campos son fundamentales, las partículas son excitaciones. Cada especie de partícula corresponde a un campo cuántico que impregna todo el espacio. El electrón es una ondulación en el campo del electrón. El fotón es una ondulación en el campo electromagnético. Los gluones, quarks, bosones, W y Z, y el X, cada uno es una excitación de su campo. La creación y la aniquilación se volvieron naturales. Excita o desexcita el campo. Electrodinámica cuántica, KED. La primera QFT relativista completamente exitosa fue la electrodinámica cuántica, KED, que describe las interacciones de la materia cargada, como los electrones, con los fotones, desarrollada en la década de 1940 por Richard Feynman, Julian Schwinger y Shinichiro Tomonaga, quienes compartieron el Premio Nobel de 1965, la KED resolvió un azote de los cálculos tempranos, los infinitos. La clave fue la renormalización, una forma basada en principios para absorber ciertos infinitos en unos pocos parámetros medibles, carga, masa, dejando predicciones finitas y precisas. El resultado fue histórico. La KED predice el momento magnético del electrón con una precisión extraordinaria, una de las predicciones más verificadas con precisión en toda la ciencia. Diagramas de Feynman, una nueva gramática de la física. La contribución más influyente de Feynman fue conceptual. Inventó un cálculo pictórico, los diagramas de Feynman, que transformaron integrales opacas en procesos visuales y contables. Las líneas rectas representan fermiones, electrones, quarks. Las líneas onduladas representan bosones de Gauge, fotones, gluones. Los vértices son puntos de interacción. Los diagramas enumeran las posibles historias que contribuyen a un proceso, haciéndose eco de la visión del integral de caminos de Feynman. Un proceso cuántico explora todos los caminos. Las amplitudes se suman. Las probabilidades siguen de sus magnitudes al cuadrado. Lo que había sido prohibitivo se volvió tangible y calculable. Más allá de la KED, hacia las fuerzas fuerte y débil. La KED dominó el electromagnetismo. Pero el mismo conjunto de herramientas campos, simetría de Gauge, renormalización, diagramática podía ir más allá. Fuerza débil, responsable del decaimiento beta y la fusión solar, requería mediadores pesados, W más menos, Z0, y violación de paridad, rarezas que exigían una explicación unificada. Fuerza fuerte, manteniendo a los quarks dentro de protones y neutrones, tenía un carácter muy diferente. Fuerza inmensa a corta distancia, pero casi invisible a larga distancia. El motivo unificador fue la simetría de Gauge. Exige que las ecuaciones conserven su forma bajo transformaciones locales, y los campos de Gauge necesarios, fotones, gluones, W barra Z, y las estructuras de interacción surgen con una inevitabilidad notable. El triunfo y los límites. A finales de mediados de siglo, la QFT se había convertido en la lengua franca de la física de partículas. Organizó el mundo subatómico y permitió cálculos de precisión. Pero la gravedad resistió la cuantización. Los mismos trucos de renormalización fallaron, y una teoría cuántica completa del espacio-tiempo seguía siendo esquiva. La QFT fue un triunfo magnífico, limitado a su dominio. Cromodinámica cuántica y la fuerza fuerte. El éxito de la KED envalentonó a los físicos para abordar la frontera desordenada de las décadas de 1950 y 60, el zoológico de partículas. Nuevos hadrones piones, caones, hiperones, resonancias surgían de los aceleradores en una profusión desconcertante. ¿Era este caos fundamental, o podía organizarse como la tabla periódica? El enigma de la fuerza fuerte. La unión nuclear mostró características extrañas. Fuerza enorme a escalas de centómetros, que desaparecía rápidamente más allá. Saturación. Añadir nucleones no aumentaba linealmente la unión por partícula. Una abundancia de resonancias hadrónicas de corta vida. Las analogías clásicas fallaron. Se necesitaba una imagen radicalmente nueva. El modelo de quarks. En 1964, Murray Gell-Mann y de forma independiente, George Zweig propusieron que los hadrones están construidos a partir de constituyentes más fundamentales, quarks. Inicialmente, tres sabores arriba, abajo, extraño organizando multipletes de hadrones como patrones periódicos químicos. Protones y neutrones, combinaciones de arriba barra abajo. Caones e hiperones, involucran el extraño. El modelo organizó el zoológico, pero ningún experimento había aislado jamás un solo quark. ¿Eran los quarks reales o solo una contabilidad útil? El misterio del confinamiento. Incluso cuando los protones se estrellaban a altas energías, los detectores veían lluvias de hadrones, no quarks libres. Parecía que la fuerza que une a los quarks se vuelve más fuerte cuanto más intenta separarlos, como una banda elástica que se tensa más al estirarla. ¿Cómo podía una fuerza comportarse tan diferente al electromagnetismo? Cromodinámica cuántica, QCD. El avance fue una nueva teoría de Gauss no abeliana, cromodinámica cuántica, QCD. Los quarks llevan carga de color, una propiedad abstracta con tres tipos, rojo, verde, azul. Los hadrones son combinaciones incoloras, como la luz blanca de RGB. La fuerza es mediada por gluones, que a su vez llevan color, por lo que interactúan entre sí. Esta última característica, bosones de Gauge que se autointeractúan, hizo que la QCD fuera cualitativamente diferente de la KED y sustentó sus propiedades más destacadas. Libertad asintótica y confinamiento. En 1973, David Gross, Frank Bilczek y David Politzer descubrieron la libertad asintótica. A distancias muy cortas, altas energías, el acoplamiento fuerte disminuye, los quarks se comportan casi libremente. A mayores distancias, bajas energías, el acoplamiento aumenta, los quarks están fuertemente ligados, confinamiento. Glosa en lenguaje sencillo, haz zoom con más energía, y los quarks se liberan de la correa, aléjate, y la correa se tensa. Esto explicó los resultados de dispersión inelástica profunda de slack, constituyentes puntuales dentro de los protones, y la ausencia de quarks libres. El trío recibió el premio Nobel de 2004. Evidencia para la QCD. La QCD maduró de una idea elegante a un fundamento empírico. Chorros en colisionadores. Los quarks y gluones energéticos emergen de las colisiones y hadronizan en chorros colimados, cuyos patrones coinciden con las predicciones de la QCD. QCD en rejilla. Las simulaciones por supercomputadora discretizan el espacio-tiempo, reproduciendo masas e interacciones de hadrones con una precisión impresionante. Plasma de quarks gluones. A temperaturas y densidades extremas. RIC, LHC. La materia transita a un estado no confinado de quarks y gluones, ecos del universo temprano. Los hadrones se convirtieron en compuestos, no fundamentales. Los gluones hacían la unión. Un triunfo de doble filo. La QCD, combinada con la KED y la teoría electrodébil, completó el modelo estándar, SM. Fue un éxito imponente, pero destacó nuevos enigmas. El confinamiento sigue sin demostrarse analíticamente desde los primeros principios, aunque está abrumadoramente respaldado. El problema CP fuerte. La QCD parece permitir una violación de CP que los experimentos no ven. Vacíos cósmicos. La QCD explica la materia ordinaria, no la materia oscura. La teoría explicó mucho, pero no todo. Unificación electrodébil y el mecanismo de Higgs. A principios de la década de 1970, la KED y la QCD estaban sobre terreno firme, pero la fuerza nuclear débil, responsable del decaimiento radiactivo y la fusión estelar, seguía siendo peculiar, de corto alcance, violadora de paridad, mediada por bosones pesados. Una unidad más profunda se vislumbraba. Llegó como la teoría electrodébil, uno de los mayores logros de la física. Su predicción central, el bosón de Higgs, tomaría casi medio siglo en confirmarse. La fuerza débil, una interacción extraña. La fuerza débil aparece en decaimiento beta. Un neutrón se convierte en un protón, emitiendo un electrón y un antineutrino. Fusión estelar. Los protones se convierten en neutrones para construir núcleos más pesados. Características distintivas. Actúa sobre distancias minúsculas. Virgulilla 10-cubo centómetros. Viola la paridad, simetría de espejo, e incluso la simetría CP. Es mediada por tres partículas pesadas. W+, W-, Z0. ¿De dónde obtienen estos bosones su masa, mientras el fotón permanece sin masa? Este era un enigma central. Unificación electrodébil. Glashow, Salam, Weinberg. En la década de 1960, Sheldon Glashow, Abdu Salam y Steven Weinberg propusieron una unificación. El electromagnetismo y la fuerza débil son dos caras de una sola interacción electrodébil. Ideas clave. A altas energías, las dos se fusionan. A bajas energías, parecen distintas. Un nuevo campo que impregna el espacio, el campo de Higgs, rompe la simetría, dando masa a W y Z mientras deja al fotón sin masa. Matemáticamente, una teoría de Gauss con grupo de simetría es U2-L signo de multiplicación U1-I. El mecanismo de Higgs. El campo de Higgs es como un medio cósmico que llena todo el espacio. Las partículas que interactúan con él adquieren masa inercial. Las que no, como el fotón, permanecen sin masa. Los bosones W y Z se acoplan fuertemente al campo de Higgs, adquiriendo masas de aproximadamente 80-90 GeV. Los fermiones ganan masa a través de acoplamientos de Yukawa, intensidades que difieren para cada especie de fermión. El propio bosón de Higgs es una ondulación, excitación cuántica, del campo de Higgs. Glosa en lenguaje sencillo. La masa no es una sustancia otorgada de una vez por todas, sino una interacción continua con un campo siempre presente. Triunfo experimental. W, Z y X. Experimentos heroicos probaron la teoría. 1983, CERN, SPS, descubrimiento de los bosones W más menos y Z0, con masas y propiedades que coincidían con las predicciones. Carlo Rubbia y Simon van der Meer recibieron el Premio Nobel de 1984. 2012, CERN, LHC, Atlas y CMS anunciaron una nueva partícula en 125 GeV, el bosón de Higgs, con canales de producción y decaimiento consistentes con las expectativas del modelo estándar. El descubrimiento completó la lista de partículas del modelo estándar. La tormenta había pasado. El mapa coincidía con el terreno. El modelo estándar en su totalidad. En la década de 2010, el modelo estándar se erigía como una de las teorías más exitosas de la ciencia. Fuerzas, campos. Electromagnetismo, KED. Fuerza fuerte, QCD. Fuerza débil, como parte de la electrodébil. Partículas. 6 quarks, arriba, abajo, extraño, encanto, fondo, cima. 6 leptones, electrón, muón, tau y sus neutrinos. Bosones de Gauge, fotón, 8 gluones, W, Z. El bosón de Higgs. Su poder predictivo era asombroso, confirmado a través de generaciones de colisionadores y detectores. Aparecen las grietas. Incluso cuando las botellas de champán se descorchaban en 2012, los físicos sabían que el modelo estándar estaba incompleto. No incluye la gravedad. Los neutrinos tienen masa, pero el modelo estándar mínimo los hace sin masa. La materia oscura y la energía oscura están ausentes. El problema de la jerarquía, ¿por qué la masa del Higgs es tan ligera comparada con las correcciones cuánticas a la escala de Planck? Enigmas de sabor. ¿Por qué estas masas y mezclas? ¿Por qué tres generaciones? El descubrimiento del Higgs no fue un final, sino un comienzo, una señal de que el modelo estándar es correcto hasta donde llega. Una lección en el método científico. Desde las modestas nubes de Kelvin hasta revoluciones completas, la física avanzó tomando las anomalías en serio. 1. Datos desconcertantes. Precesión de mercurio, espectros del cuerpo negro, umbrales fotoeléctricos, estabilidad atómica. 2. Marcos teóricos audaces. Relatividad general, mecánica cuántica. 3. Formalismos unificadores, teoría de campos cuánticos, simetría de Gauge. 4. Entidades predichas, quarks, gluones, W barra Z, X. 5. Décadas de esfuerzo experimental, desde la mesa hasta colisionadores de tera electrones voltio. 6. Triunfo, y nuevas preguntas. Las teorías antiguas no fueron descartadas, sino anidadas como casos límite. Newton dentro de Einstein a bajas velocidades y gravedad débil, clásica dentro de cuántica a grandes escalas, cuántica no relativista dentro de la QFT con número de partículas fijo. Reflexión final. Desde el universo de relojería de Newton hasta los cuanta desesperados de Planck, desde los fotones de Einstein hasta los saltos cuánticos de Bohr, desde los diagramas de Feynman hasta los chorros de la QCD y la omnipresencia silenciosa del campo de Higgs, los últimos 150 años muestran tormentas nacidas de pequeñas nubes. Cada anomalía, la órbita de Mercurio, los espectros del cuerpo negro, los átomos inestables, el Higgs perdido fue una pista de que algo más profundo esperaba ser descubierto. Hoy, el modelo estándar se erige como un triunfo, sus predicciones confirmadas con una precisión exquisita. Sin embargo, como las nubes de Kelvin, nuevos misterios acechan: materia oscura, energía oscura, masas de neutrinos, asimetría de bariones, gravedad cuántica. Si la historia es una guía, estas grietas no significarán que la física está terminada, significarán que apenas está comenzando otra revolución. Referencias y lectura adicional. Fundamentos del modelo estándar y la teoría de campos cuánticos. Peskin, M.E., y Schroeder, D.V., 1995. An Introduction to Quantum Field Theory. Westview Press. Weinberg, S., 1995. The Quantum Theory of Fields, Bols, 1-3, Cambridge University Press. Griffiths, D., 2008, Introduction to Elementary Particles, 2nd ed., Wiley VCH. Feynman, R.P., Leighton, R.B., y Sands, M., 1963, The Feynman Lectures on Physics, Addison Wesley. Relatividad General y Cosmología. Einstein, A., 1916. The Foundation of the General Theory of Relativity, Annalen der Physik. Misner, C.W., Thorne, K.S., y Wheeler, J.A., 1973, Gravitation, W.H. Freeman. Carroll, S.M., 2004, Spacetime and Geometry, An Introduction to General Relativity, Addison Wesley.